Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Con el Día Internacional de los Trabajadores, que en todo el mundo, menos en los Estados Unidos de Norteamérica, se celebra, se conmemora el primero de mayo, pasa algo parecido que con el Día de la Madre. Digamos que todos los días deberían ser el Día de la Madre y, por cierto, también, entre otras celebraciones, todos los días, los 365 días del año, debería ser el Día de los Trabajadores. De manera tal que, aunque hayan pasado algunas horas desde el primero de mayo último, quiero compartir con ustedes la declaración emitida por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en conmemoración de esta fecha, que lleva por título Fuente de Riqueza y Justicia Social, y dice así: el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos saluda a los trabajadores en su día. Es un reconocimiento a todas y todos los que generan riqueza material y simbólica con su esfuerzo físico y su talento. Es, al mismo tiempo, la ratificación del trabajo como fuerza transformadora del mundo, como un derecho humano inalienable que enaltece la vida de los seres humanos. En esta fecha, que evoca a los mártires de Chicago, trabajadores que fueron masacrados por su reclamo de una jornada laboral de 8 horas en 1857, es importante destacar la vigencia de esa lucha en el contexto de un mundo atravesado por una crisis de proporciones inéditas, una de cuyas principales consecuencias es, precisamente, la pérdida sistemática de fuentes de trabajo decente. El mundo de hoy generó distintas respuestas a la crisis. Mientras Europa reedita políticas neoliberal conservadoras, nuestra América asume un camino que privilegia la dignidad del trabajo como eje de sus políticas públicas. También es importante recordar, en esta conmemoración, que el trabajo es la fuente única e irreemplazable que genera bienes y servicios y produce valor agregado. No es la especulación financiera ni la voracidad de los grandes grupos económicos concentrados lo que aumenta la riqueza de las naciones ni el bienestar de los pueblos. El capital, en definitiva, no es otra cosa que trabajo acumulado. El gran desafío del mundo contemporáneo es garantizar la vida digna para toda la humanidad, multiplicando los puestos de trabajo para la inclusión social plena, a la par de una distribución equitativa de la riqueza que asegure el bienestar de la población en su conjunto. Ese es, entre otros, uno de los principales aportes del cooperativismo y uno de los valores esenciales que exhibe con su prédica y su labor cotidiana aquí, en la Argentina y en todo el mundo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidas todas y todos, queridos oyentes, a esta nueva edición del programa que estamos emitiendo en pleno otoño del hemisferio sur y aquí particularmente en la República Argentina, con algunas lluvias, en fin, con la humedad que nos caracteriza a quienes vivimos en la capital federal de la República. Liliana, justamente, se está hidratando con un buen mate amargo. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos?
Aquí, transitando este trimestre del año, y les contamos que la Feria del Libro de Buenos Aires se desarrolla como es habitual, con visitas extranjeras, escritores argentinos, novedades editoriales y alguno que otro debate que trasciende. Es el momento ideal para invitar a Jorge Testero, director editorial del Centro Cultural de la Cooperación, que en un ratito va a estar con nosotros.
Y también en un ratito va a estar con nosotros Ana Grondona para ayudarnos una vez más a pensarnos y a repensarnos a partir de la actualidad, las noticias, los hechos políticos y sociales.
Un nuevo aniversario de las Madres de Plaza de Mayo las encuentra marchando, avanzando, reclamando y sin perder la esperanza. A 36 años de aquella primera ronda, la lucha continúa.
Y en el informe producido por Silvia Porritelli vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo artístico Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria.
Y como siempre, datos, agenda cultural, páginas web y toda la información relacionada con la economía solidaria.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La autogestión asociativa permitió, a lo largo de la historia, que artistas de diferentes disciplinas pudieran sostener sus proyectos culturales. Como ya mencionamos en algunas oportunidades, el cooperativismo, tanto económico como de movimiento social, es una herramienta fundamental para el desarrollo de innumerables experiencias creativas. Una de ellas es la de Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria, una cooperativa conformada por artistas provenientes de distintas ramas del arte: títeres, teatro, murga, circo, música, artes plásticas, fotografía, cine y también comunicación social.
Cacha la Hueca es una cooperativa de trabajo artístico.
Nico Talone es fotógrafo, coordina el área de talleres culturales y es gestor cultural de Cacha la Hueca.
Que nace en Catamarca con la necesidad de organizarse para poder generar fuentes de trabajo dignas para nuestras disciplinas artísticas. Es una herramienta importante como para poder ofrecer nuestros servicios.
Cacha la Hueca.
Cacha la Hueca.
Cacha la Hueca.
De arte y comunicación.
Cooperativa de Trabajo Cacha la Hueca.
Cacha la Hueca.
Servicios de Arte y Comunicación.
La Cooperativa de Trabajo Artístico Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria, nace en Catamarca en el año 2000 con el objetivo de generar producciones interdisciplinarias en las que se cruzan la música con el teatro, la danza y la murga con las artes plásticas, la literatura con la fotografía. No pasó mucho tiempo para que la experiencia trascendiera las fronteras de su provincia y se replicara en otros lados. Fue así como en 2007 la labor de Cacha la Hueca se extendió a Córdoba.
Antes laburábamos independientemente, cada uno intentando generar fuentes de trabajo que sean suficientes como para poder mantenernos, ¿no es cierto? Pero muchas veces la imposibilidad de trabajar fuera del sistema nos generaba inestabilidad, sobre todo. De esta manera, organizándonos, podemos sumar fuerzas y apoyarnos mutuamente.
A partir de la integración solidaria, los asociados de la cooperativa artística no solo lograron la estabilidad económica, sino también un valioso enriquecimiento colectivo cultural.
Se enriquece el trabajo y no solamente eso, sino que nos enriquecemos nosotros.
Nico Talone, fotógrafo.
No en plata, sino en lo espiritual, porque trabajar en conjunto, escuchar al otro, aprender del otro, intercambiar, trabajar por un proyecto en común, son cosas que te elevan, que sin duda te hacen sentir más pleno y una mejor persona.
Micro Cacha la Hueca.
Cacha la Hueca.
Cultura cooperativa. Cooperativa de Trabajo Cacha la Hueca.
Cacha la Hueca. Cultura cooperativa.
En la sede cordobesa de Cacha la Hueca se ofrecen diferentes propuestas, productos y servicios culturales, tales como talleres de fotografía, escultura, teatro, radioteatro, títeres, piano, tango y folclore, entre otros. También animación de fiestas y eventos, funciones de teatro, espectáculos con contenido educativo y organización de ferias culturales. Además, en los últimos tiempos, a través de su productora audiovisual, Cacha la Hueca también genera contenidos periodísticos y documentales.
En este momento, con los talleres, estamos trabajando en nuestra sede, que está instalada en Barrio Güemes a partir de este año.
Marcos Lavanti es payaso y gestor cultural de Cacha la Hueca.
Y además, también llevamos esta propuesta a espacios donde contraten el servicio de talleres. Además, estamos desarrollando otros trabajos de servicios profesionales, tanto de cobertura como de producción audiovisual, funciones de teatro espontáneo, funciones de teatro de títeres, espectáculos de animación y servicios de animación en particulares para eventos privados y públicos también.
Al principio, el desafío asociativo fue muy grande para este grupo de artistas y comunicadores que no estaban acostumbrados a trabajar de manera colectiva. Producir cooperativamente implica un proceso en el que todos los miembros deben comprender la importancia de la confianza en el otro, el respeto a la diversidad de ideas, la responsabilidad de participar y el compromiso con el proyecto común.
Por ahí, con muchos prejuicios hacia lo que es el trabajo de artistas independientes, teníamos como dudas al principio, no sabíamos cómo viabilizar nuestro trabajo, pero bueno, a partir de la experiencia del agruparse, del reunirse, del debatir, del organizarnos cooperativamente, fuimos descubriendo que como artistas podíamos vivir y trabajar de lo que nos hace feliz.
Cachalahueca desarrolla sus actividades en dos salas. Una funciona en la filial Córdoba, en el espacio Mujeres en Danza, ubicado en el barrio Güemes de la capital mediterránea. En tanto, en Catamarca, el espacio abierto Estación de Sueños está emplazado en un viejo galpón en la zona sur de la capital catamarqueña, un predio abandonado del ferrocarril Belgrano que los cooperativistas recuperaron con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Hace poco más de un mes este espacio sufrió un intento de desalojo por parte del gobierno municipal y gracias a la masiva movilización de vecinos y la rápida acción de los artistas, el intendente Raúl Jalil dejó sin efecto la medida.
El espacio, que es el espacio de la cooperativa, tiene una sala, que es la sala en danza, que por la historia del lugar, en esa sala se realizan producciones escénicas de distintos tipos.
Marcos Lavanti, payaso, gestor cultural.
Y en Catamarca tenemos también una sala que se llama Estación de Sueños, y ahí también, semanalmente, depende del mes, pero por ahí cuando hay festivales diariamente, hay funciones de títeres, de teatro, como que las dos salas funcionan con producciones.
El martes 30 de agosto, por las calles céntricas de Bogotá, se organizó la comparsa Arte Sí, Amenazas No, un canto a la vida por el arte.
A fin de sostener el compromiso comunitario que se propuso desde su constitución, la cooperativa realiza diversas actividades de promoción artística con sectores populares. También se preocupa por generar espacios de investigación y procesos de reflexión, tanto de manera interna como interinstitucional. Bajo la premisa de transformación social, la filial cordobesa de la entidad artística se articula con otros emprendimientos barriales y sociales, como la organización Güemes Paraíso, para producir y promover diferentes actividades comunitarias.
Junto con Güemes Paraíso, que es esta organización de segundo grado donde están nucleadas 10 organizaciones del barrio en este momento, proponemos actividades y situaciones donde podamos construir y pensar algunas cuestiones que socialmente están como dadas, pero bueno, lo que intentamos hacer es reflexionar, marcar un punto de reflexión de las prácticas cotidianas y de lo que la sociedad propone en general.
Actualmente la filial Córdoba de Cachalahueca está trabajando en la articulación y el armado de una red de contenidos, integrada por diferentes cooperativas de medios y organizaciones sociales de la provincia. Un entramado que aspira a potenciar diferentes voces y promover diversas experiencias solidarias de comunicación, todas gestionadas bajo la figura cooperativa y solidaria.
Una de las áreas, digamos, de trabajo fuerte que tenemos es la generación de un espacio de encuentro a través de una red.
Lucía Fernández es comunicadora social de la Universidad Nacional de Córdoba, docente y miembro del área audiovisual de Cachalahueca.
Nosotros como Cachalahueca, aquí en Córdoba, tenemos una red de cooperativas de medios. Tenemos un espacio de producción de contenidos. No estamos solos, sino que lo generamos a través de juntarnos con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con otras cooperativas como Radio Gen, Radio Tortuga, que es una cooperativa también de trabajo de Altagracia. Entonces, uno de nuestros proyectos como cooperativa es siempre generar el trabajo hacia adelante a partir de una red con organizaciones afines a nuestro trabajo, no solamente cultural y artístico, que es lo que venimos haciendo con Güemes Paraíso, sino también fortaleciendo los espacios que estamos apostando a un montón de organizaciones desde el cooperativismo.
El microcrédito es una estrategia de financiamiento que tiene como objetivo la creación y la mejora del empleo productivo autosostenible. La vinculación de la Cooperativa de Trabajo Artístico Cachalahueca Arte y Transformación Comunitaria con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos no se limita a la participación de red de producción de contenidos, sino que su relación también se enlaza con la promoción que lleva adelante el Instituto en Córdoba de esta herramienta financiera con el objetivo de fomentar el desarrollo de cooperativas y emprendimientos productivos.
Digamos, esa fue también una forma de acercamiento con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque nos convocaron a las cooperativas, nos conocieron y nosotros les planteamos que teníamos la necesidad, digamos, de arreglar unos parlantes para todo lo que es la producción o las muestras de cine, para los eventos culturales que hacíamos, necesitábamos arreglar unos parlantes. Bueno, ahí bajó el primer microcrédito de 3.000 pesos, con eso pudimos arreglar y bueno, y empezar a generar unas actividades. Y terminamos de pagar eso y pudimos sacar otro microcrédito para una cámara fotográfica profesional. Y la proyección también es, bueno, es seguir de a poco, ir avanzando y poder seguir consiguiendo, digamos, herramientas de trabajo.
Para los cachalahuecos, constituirse en cooperativa de trabajo es parte de un proceso de maduración. El colectivo sostiene que siempre tuvieron claro que debían poner en acción herramientas para construir estructuras organizativas que los contengan, que los hagan sentir plenos como artistas y como humanos, que les permita desarrollar el arte con total dignidad y al mismo tiempo reconocer el valor del trabajo como un servicio fundamental para la comunidad, tanto como medio de vida como herramienta de transformación.
El cooperativismo es una forma de organización, no solamente del trabajo, sino para la vida.
Lucía Fernández, comunicadora social.
Apuesta al fortalecimiento de la autogestión, al fortalecimiento de lo comunitario, de la comunidad, de la igualdad, de la diversidad, de la toma de decisiones en asamblea, en grupo, o sea, apuesta al consenso. Y una de las cosas que nos interesa como cooperativa de trabajo es seguir difundiendo esta forma de organización.
En más de 10 años de vida, la cooperativa alcanzó numerosos objetivos. Participó en infinidad de festivales y programas artísticos comunitarios. Organizó ciclos de teatros y destacadas presentaciones artísticas. Dictó talleres en escuelas e instituciones sociales. Expuso en decenas de ferias, animó centenares de fiestas, realizó varias muestras de arte y fotografía y colaboró en la formación de redes intercooperativas de comunicación, entre tantos otros logros y realizaciones.
Como habrá notado, a medida que conocíamos la historia de la gente de la cooperativa Cacha la Hueca, fuimos escuchando algunas de sus producciones. Si quiere conocer más sobre la interesantísima y rica experiencia de este emprendimiento de arte, transformación comunitaria y comunicación, puede ingresar a la página, tome nota, www.cachalahueca, así como suena. Acuérdese que hueca va con H, así que www.cachalahueca.com. Y para interiorizarse sobre las actividades de su filial cordobesa, solo tiene que acceder al sitio de Facebook cachalahuecacordoba.cooperativa.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguramente Jorge Testero, cuando esté, nos va a comentar sobre esto que yo ahora me anticipo a decirles. Y es que Ediciones del CCC y la Universidad Nacional de Quilmes presentan el próximo martes el libro Discurso, Política y Acumulación en el Kirchnerismo. En la charla estarán presentes el historiador y compilador del libro, Javier Balsa, el ex canciller Jorge Tayana, el politólogo Atilio Borón y Mario Lozano, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Reiteramos entonces, la actividad será el próximo martes a las 19:30 en la sala Javier Villafañe de la Feria Internacional del Libro.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Continuamos con nuestra edición semanal Desde la Gente y en este capítulo, en este espacio, en este segmento, ¿por qué no decirlo? Vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios que contienen las publicaciones recibidas. Vuelta a vuelta yo recurro a Familia Cooperativa, que es la publicación de la Cooperativa Obrera, cuyo director es el contador Rubén Mazón, un gran amigo. El editorial del último número lleva por título Crecer, ¿por qué y para qué? Y nos dice, una organización social debe preguntarse constantemente por la razón de sus actos en función de la visión y misión que sus asociados le han determinado. Y el crecimiento que la Cooperativa Obrera ha venido mostrando en los últimos años tiene fundadas razones de ser. Más adelante expresa que la frecuente demanda de los consumidores de localidades cercanas a aquellas donde funcionan sus supermercados, como así también de lugares más apartados a los que han llegado noticias de sus logros, podría considerarse como una razón suficiente, pero no la única, de su expansión. Termina diciendo el editorial, tomar conciencia de estas virtudes, las del cooperativismo, la de la economía solidaria, es lo que hará de las cooperativas el modelo preferido por la gente y el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento en la década que transitamos. Interesantísimo comentario.
Y yo estoy con la revista Acción, la última que corresponde a la primera quincena de mayo y que me sorprende, es del archivo histórico de Acción, la foto de tapa que tiene que ver con la bolsa.
Buenísima tapa.
Buenísima tapa. Pero yo voy a hablar no de la bolsa, sino de Elefante Negro. Dice que es una cooperativa de trabajo textil correntina fundada oficialmente en 2013 y tiene entre sus asociados a personas privadas de su libertad y también a ex trabajadoras de talleres clandestinos. Romper con los círculos de pobreza y exclusión e incorporar en el sistema cooperativo a los excluidos son los objetivos de Elefante Negro, una cooperativa de trabajo ubicada en la ciudad de Corrientes que apuesta a recuperar la dignidad y la identidad de hombres en situación de cárcel mediante la generación de entramados productivos. La confección de las prendas se produce en el espacio que funciona fuera de la cárcel, mientras que el estampado lo realizan internos del penal. Vestimenta de trabajo industrial son los principales productos, aunque los integrantes de Elefante Negro tienen pensado diversificarse. Entre sus clientes más importantes se encuentran el Estado Provincial y algunas empresas constructoras. Claudio Marcelo Silvero, ex interno del penal y socio de Elefante Negro, destaca el significado de formar parte de la cooperativa. Dice, es algo único y especial, ya que salís de la cárcel con una fuente de trabajo. Es lo más lindo que le puede pasar a una persona privada de su libertad, que sea capacitado y formado para poder tener una forma de llevar su vida digna mientras cumple su pena, ya que por la falta de oficio y de trabajo, muchos se encuentran en ese lugar. Hace ya más de 7 años y logramos romper con los muros punitivos y con los muros ideológicos. Pudimos romperlos con la fuerza de la inventiva, el compromiso y la certeza de la libertad.
Excelente noticia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
El poeta y periodista Juan Gelman, nuestro queridísimo compatriota, acaba de cumplir 83 años, el pasado 3 de mayo, pero sigue tan prolífico como siempre. Por estos días se anunció que muy pronto saldrá un nuevo libro suyo.
Gelman obtuvo muchísimos premios por su poesía, el Cervantes en 2007, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el 2000 y los Premios Iberoamericanos de Poesía Ramón López Velarde en 2003, el Pablo Neruda en 2005 y el Reina Sofía en 2005 también.
Hace 3 años realizó para la televisión pública un recital con poemas suyos acompañado por la música de otro grande, Rodolfo Mederos y su trío.
De esa hermosa jornada va este Mujer.
Decir que esa mujer era dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna en su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico, tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. Nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres y era una banda municipal desafinada yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta, que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, tenemos la gratísima presencia de Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien.
Repuesta de una semana intensa y en el marco de la humedad y este otoño que nos invade. Y se me cruza por la cabeza aquella frase que se decía hace unos cuantos años, vos eras chiquita o ni siquiera habías nacido: la única verdad es la realidad. Bueno, Ana, ¿cuál es la verdad y cuál es la realidad de estos días que estamos viviendo?
Bueno, qué pregunta, sí, sí, difícil.
Es para Immanuel Kant, pero bueno, te la hacemos a vos, Ana.
Está bien, bueno, pensemos de vuelta en común esta coyuntura siempre agitada. Me parecía interesante reflexionar sobre lo que fue la represión la semana pasada en el Borda, sobre todo las reacciones posteriores a la represión tremenda que sufrieron médicos, enfermeros, trabajadores, pacientes allí. Y bueno, cuánto dejó por desear la respuesta, sobre todo de la administración macrista al respecto. Y me parecía sobre todo importante reflexionar en común sobre los peligros del fin de la política. Habíamos estado hablando en semanas anteriores lo acalorada que está la coyuntura, que por momentos en esas discusiones tan introspectivas es difícil dialogar, es difícil construir razonabilidad, pero con todos los problemas que puede tener esas altas temperaturas del debate, cuán preferible es el debate a lo que pasó en el Borda, ¿no? Es decir, tenemos que estar siempre comprometidos con la construcción del debate, aun cuando sea difícil, aun cuando haya intereses muy contrapuestos, esa instancia es siempre mejor, es siempre necesaria respecto de el momento donde el debate termina y empieza la fuerza, ¿no? El derecho de las bestias, como se dijo en la legislatura.
Exactamente. Te comento que la semana pasada no hice referencia a esta represión brutal que tuvo lugar en el Borda. Yo estuve en el Borda a media mañana ese día acompañando a tantos otros que fueron a expresar la solidaridad, porque no había terminado de elaborar una opinión, un discurso. Pero en la sesión que tuvo lugar en la legislatura, donde se interpeló al ministro Guillermo Montenegro, después de escuchar todo lo que se dijo y sobre todo lo que no dijo, recordé la frase de Miguel de Unamuno cuando le espetó al gobierno de Franco: venceréis, pero no convenceréis. Y creo que, transcurridos los días, esa sensación persiste en la sociedad, por lo menos en la parte de la sociedad en la que nos insertamos nosotros.
Absolutamente. Y también para pensar a aquella parte de la sociedad en la que no nos insertamos, ¿no? Los otros imaginarios que están circulando, me parece que hay que tener mucho cuidado respecto de la lectura que hagamos de lo que ocurrió en el Borda. Quiero decir, no es que Macri sigue teniendo una fuerte adhesión en términos, por ejemplo, electorales, a pesar de lo que allí ocurre. Tenemos que hacernos cargo de que también en esas acciones tan violentas se mueven imaginarios que generan interpelaciones favorables en algunos sectores de la población. Es decir, que hay algo de esa cara tan violenta, represiva, pero que también clausura el conflicto, que puede generar ciertas fantasías en algunos sectores en el sentido de, por ejemplo, el orden, la pacificación. Y me parece que eso hay que asumirlo como un desafío, como parte de la batalla cultural, para preguntarnos qué es ese deseo de terminar con el conflicto aún en las peores condiciones, que evidentemente está circulando, ¿no? Porque esa imagen tan poderosa que parecía casi Jira y Joe, esa fuerza que se desplegó, evidentemente en algunos sectores genera adhesiones, porque hay algo de ese estado fuerte, policial, que seduce. Por supuesto que hay un sector de esa población que, bueno, que tiene una configuración, digamos, de derecha, represiva, que está perdido para una opción progresista. Pero es posible que también haya otros sectores que estén asustados frente a la política, es decir, que haya que todavía construir un trabajo de
Sí, totalmente. Y creo que se logre comprender que no fue una acción-reacción, ¿no? Que de golpe toman no. Tiene que ver con un plan sistemático de romper con muchas cosas que tienen que ver con lo popular, pasa con la cultura, con las escuelas, con los hospitales, ni que hablar, el Borda es un... Me parece que también eso, entender que no es... Bueno, un día se levantaron y dijeron vamos por eso. No, no, vienen ya intentando una política que tiene que ver con esto.
Absolutamente. Y en este punto me parecen muy importantes los consensos en el disenso. Sí, me parece que hay muchas opiniones en esta coyuntura tan acalorada como decíamos antes, ¿no? Y que discutíamos en semanas previas. Me parece que hay un sector de esas diferencias que es importante que acordemos que dentro de la política todo, por fuera de la política y en términos represivos, nada, digamos. Podemos disputar, podemos estar en contraposición, pueden querer una cosa u otra, pero nuestro límite siempre tiene que ser la memoria, ¿no? Y la memoria que nos marca que no se puede avanzar con un aparato represivo, no se puede avanzar sobre el imaginario de construir un orden absoluto, pues ese imaginario es muy peligroso, nos costó muy caro, y en ese punto me parece que, como dicen en inglés, los norteamericanos tenemos que acordar estar en desacuerdo.
Comparto plenamente tus conceptos y te agrego dos ejemplos recientes. En la sesión especial que tuvo lugar en la legislatura, todos los bloques del arco opositor coincidieron que, más allá de las diferentes lecturas políticas, el denominador común era el repudio a la represión y pedir la renuncia del ministro Montenegro.
Qué bueno.
Y segundo, en la marcha que tuvo lugar el martes pasado, sí, también era notable ver cómo confluían dirigentes de las dos CTA, en la primera fila, llevando el cartel, exigiendo la renuncia del ministro y exigiendo que nunca más volvamos a vivir una situación semejante. Esto es importante subrayarlo porque esa represión cruzó una línea, cruzó un límite, y frente a ese límite todos tenemos que ponernos de acuerdo en que esto no se puede repetir jamás. Ana, un gustazo como siempre, gracias por ilustrarnos y nos despedimos como es habitual con un beso, un abrazo, aunque no nos vean los oyentes, pero siempre es un placer. Estuvo con nosotros Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Si la investigación y la crítica teatral le interesan, preste atención, porque se viene una actividad muy interesante. El próximo miércoles 8, el jueves 9 y el viernes 10 de mayo se llevarán a cabo en la Ciudad de Buenos Aires las quintas jornadas nacionales de investigación y crítica teatral. A lo largo de los 3 días habrá foros, mesas de trabajo, presentaciones de libros y entrevistas abiertas para compartir distintas miradas y debatir múltiples aspectos de la actividad teatral. Las actividades se realizarán en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Feria Internacional del Libro. Si quiere conocer la programación completa o cómo participar, puede consultar en la página web www.aincrit.org. A de Asociación, IN de Investigación y CRIT de Crítica. Reitero, www.aincrit.org.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hoy está con nosotros un querido amigo, director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, editor, periodista, exdirector del Complejo Cultural de la Cooperación de Rosario y, para agregar más datos curriculares, miembro del Consejo de Redacción de las revistas El ABC de la Lectura y Sí, en el periodo 1988-1995. Estamos hablando del siglo pasado. Concretamente, claro, está con nosotros Jorge Testero. Jorge, bienvenido.
Bueno, muy buenos días, Edgardo, y a todos los oyentes, por supuesto.
Jorge, nos interesa, como siempre, a esta altura del año, conversar contigo sobre la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que está transcurriendo con una afluencia de público muy importante. Allí el Instituto Movilizador y su Centro Cultural tienen un stand. Contanos al respecto y, bueno, y después te vamos a hacer muchas otras preguntas más.
Bien, sí, desde el día 25 que se inauguró, está, que entre paréntesis, el discurso inaugural lo dio un escritor muy amigo nuestro, Vicente Batista, que es autor de las ediciones Desde la Gente, así que para nosotros fue un orgullo. Un plus,
diríamos. Un plus, sí, no hay duda, es una bella persona, Vicente
así es,
Batista.
Así es, un excelente escritor. Y está funcionando, y la verdad que, como siempre, hay un proceso que va de menor a mayor, y ahora que está promediando, ya la afluencia de público es importante. En esta oportunidad se han realizado algunas innovaciones, ha habido vinculaciones con muchas instituciones a través de las cuales se repartieron entradas gratuitas que están repercutiendo positivamente en la concurrencia de la gente. Hubo un día dedicado al abogado con paneles especiales y unos descuentos especiales para los profesionales, también de ciencias económicas. Y después están todas las actividades permanentes culturales de la feria, cuyas cuestiones más importantes son las presentaciones de libros y los debates que se dan, y que también este año, como ya se está sosteniendo en las últimas versiones de la feria, el tema político e histórico son los principales demandados en la feria y en las discusiones.
Y hablando justamente de los temas políticos y de los análisis de la realidad, de cómo fluye la política en la República Argentina, tuviste el honor de presentar junto a Eduardo Rinesi y Alberto Catena el síndrome de Elsinor, nada menos.
Así es. Bueno, Ese es un doble orgullo, porque no solo que se presentó el libro, que es excelente, es una larga entrevista, producto de un trabajo serio, profesional y meticuloso, como al que nos tiene acostumbrado Alberto Catena, a Eduardo Rinesi, bueno, es escritor, politólogo, sociólogo, autor de muchos ensayos, es alguien que realmente muy estimulante para quienes nos interesan los problemas sociales y políticos, porque él tiene un perfil donde mira la política desde el punto de vista de la literatura y especialmente desde la tragedia, y es un interesante y estimulante ejercicio leerlo. Presentamos el libro con Alberto Catena, ese del día 29 en la feria, y además inauguramos una colección que va a estar en el contexto de la colección Desde la Gente, pero que es Argentina Debate.
Argentina Debate, un título perfecto para este tiempo.
Así es, y esperamos que estos sean aportes justamente para que el Instituto, fiel a su tradición, tenga una presencia activa en el debate sobre los principales problemas por los que está transitando nuestro país.
Es un libro muy recomendable para los que siguen atentamente la evolución del escenario político de nuestro país, porque debo reconocer que soy parte también de la iniciativa, no puedo ocultarlo. Esto precisamente es una contribución al pensamiento crítico, por supuesto en torno de los grandes temas que están en debate, por eso Argentina Debate, en estos días en nuestro país. ¿Qué pasa y qué habrá de pasar? Y hablando de lo que habrá de pasar, un tema que seguramente forma parte de lo que se discute allí, por lo menos entre los editores, es la situación en materia de exportaciones, o mejor dicho, de importaciones, porque hay una situación particular que seguramente repercute también en la industria del libro.
Así es, repercute, y es un tema que en mi calidad de secretario de la Cámara Argentina del Libro estamos siguiendo atentamente ese proceso. Nosotros, en realidad, aquí nosotros tenemos que tener claro que hay un problemas de importaciones, no diríamos tanto de exportaciones, aunque también hay alguna repercusión allí, por todo el proceso económico que tiene que ver con la crisis europea, los problemas de las relaciones con el cambio en la Argentina, toda esta famosa cuestión del dólar, y consideramos positivo que el gobierno regule ese proceso económico, que no quede librado al azar, porque los pillos y especuladores aprovechan esa situación y así se le va al país, en forma de fuga de capitales, un gran esfuerzo, a lo mejor de mucho tiempo y de mucho trabajo. Entonces estamos de acuerdo en que se regule y que haya controles y que no esté eso librado al azar. De cualquier manera, consideramos también que el libro no es cualquier mercancía y que debe tener un tratamiento especial.
Claro, no es un artículo suntuario como un whisky de 18 años de antigüedad.
Exactamente, y además por un problema del intercambio cultural, nosotros no podemos prescindir de los libros importados, porque hay un montón de libros que acá nunca se van a hacer y que es necesario que los interesados, o para que esté a la oferta del público lector, libros que se producen en otros países que enriquecen la cultura nacional. Por lo tanto, allí nosotros hemos trabajado. Se ha llegado a un acuerdo importante entre los exportadores de libros y los importadores, de manera tal que los exportadores le concedan cupos de exportación a los importadores para que los importadores puedan importar. Esto se ha hecho de manera solidaria entre más de 200 editores y la verdad que está funcionando muy bien. De cualquier manera hay problemas puntuales, porque tiene que ver mucho con el exceso de trabajo que tiene la Secretaría de Comercio e Interior, que es la que está controlando todo eso, y a veces se dan algunos desfasajes. Pero queremos aclarar que en general hay una gran disposición de las autoridades nacionales de resolver los problemas a los importadores de libros.
Volviendo al acto inaugural, vos subrayabas el hecho de que nuestro compatriota y también colaborador de Ediciones de la Gente, Vicente Batista, tuvo el discurso inaugural. Esto es un dato muy importante.
Muy importante.
Porque a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que pretendían que viniera y vino finalmente Vargas Llosa.
El anteaño fue.
El anteaño.
Pero sí.
Esta vez fue un hombre identificado con el proceso transformador que vive la Argentina. Contanos un poquito acerca de lo que dijo Vicente.
Bueno, Vicente hizo énfasis en tres cuestiones. Primero, un discurso muy interesante. Primero, habló como escritor, por lo tanto reivindicó el anteproyecto de ley de la jubilación del escritor que están trabajando nuestros diputados Carlos Gerer y Juan Carlos Junio, y que está siendo tratada en la instancia correspondiente del Parlamento, en comisiones, y que realmente viene a cubrir una gran falencia que muchos escritores, talentosos o muy talentosos o menos talentosos, después de una vida de trabajo, se encuentran con que no tienen ninguna, por no haber trabajado en relación de dependencia, por haberse dedicado al estudio en la investigación, o por lo que fuere, no tienen un sustento para pasar sus últimos años tranquilos. Esta es un proyecto que les va a reconocer, una vez publicados 5 libros durante su vida, a una jubilación de 3 mínimas, para que mínimamente tengan una vida decorosa, más allá de los avatares por los que haya pasado en su vida de producción.
Para que además de leer pueda comer.
Exacto.
Por lo menos un par de veces por día.
Como que es un paso previo a cualquier otra actividad.
Así es.
Luego habló de la literatura, obviamente la literatura nacional, la importancia de que se reconozca a los escritores nacionales como los inaugurantes de la feria, que es el hecho cultural más importante que tiene como protagonista el libro. Y en tercera cuestión, vinculó las cuestiones propias de, diríamos, de los avatares de las discusiones políticas y filosóficas a la idea esta, que en algún momento tuvo mucha repercusión, por lo menos en los 60, del escritor comprometido. La vinculación entre el arte y la política. Reivindicó justamente a aquellos escritores que se sienten comprometidos con las causas que consideren justas, y en este caso reivindicó el proceso que se está viviendo sin ningún prejuicio, pensando que apoyarlo, defenderlo, no afecta para nada la capacidad artística y la, diríamos, pureza del arte.
Volviendo a el síndrome de Elsinor, un título muy sugerente porque recordemos que era el castillo de Hamlet, allí por Dinamarca, ¿no? Donde no todo olía demasiado bien, como ya se sabe por la historia de Shakespeare. Pero quien quiera conseguir el libro y leerlo y disfrutarlo, ¿lo puede obtener dónde?
Lo puede obtener, obviamente, en la librería que está en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación, como sabemos, Corriente 1543, en cualquier librería. Nosotros tenemos una distribución de las principales librerías de la ciudad y de las principales ciudades del país, o si no, directamente dirigiéndose o al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos o al Centro Cultural de la Cooperación, que diligentemente le vamos a hacer llegar el libro. También lo puede adquirir a través de la página, tanto sea del Instituto como del Centro Cultural, porque se puede adquirir con tarjeta online.
Recordemos que es www.imfc.coop o www.centrocultural.coop.
Así es.
Y por supuesto, invitamos a nuestros oyentes para que ingresen a la página, la recorran. Normalmente nosotros desde nuestro programa
exhortamos permanentemente
a que ingresen a la página. Jorge, finalmente, recordanos el número del stand del Instituto y su Centro Cultural de la Cooperación.
Está, es en el pabellón azul. Están 329.
Y ahí, desde la mañana hasta la noche, hay gente que atiende,
exactamente,
orienta, asesora.
Está a disposición de las para que asesore, para los que quieran adquirir libros, para los que quieran ver y discutir. Cualquiera de las iniciativas nuestras, estamos a disposición del público.
¿Cuándo finaliza la feria?
La feria finaliza el 13 de mayo próximo. Es un lunes, siempre termina un lunes. Y queríamos aprovechar para invitarlos el próximo martes 7, una presentación, que es un libro que hemos hecho el Centro Cultural con la Universidad de Quilmes, que se llama Discurso, Política y Acumulación en el Kirchnerismo, en cuya presentación, son todos investigadores de la Universidad de Quilmes, cuya presentación va a estar el sociólogo y dirigente político Jorge Tayana, Atilio Borón y Mario Lozano, rector de la Universidad de Quilmes.
O sea que estamos hablando del martes 7 de mayo a las 19 horas, ¿en el propio stand o en una
no,
de las
en
salas?
No, en la sala Javier Villafañe, que está en el pabellón amarillo.
Estimados oyentes, no se lo pierdan, otra de las joyas de nuestras ediciones y un gran aporte al pensamiento crítico contemporáneo. Jorge, como siempre, es un gustazo, gracias por tu grata presencia y seguiremos conversando en futuros encuentros en este espacio.
Con mucho gusto y muchas gracias a este programa.
Estuvimos dialogando con Jorge Testero, director editorial del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Desde la gente,
desde la gente,
memoria.
30.000 detenidos desaparecidos.
Sí, ahora, memoria, siempre. Pero también presente. Memoria porque son 36 años y presente porque este acto fue el martes pasado.
Es un gusto estar con todos ustedes y ver tantas caras amigas y no conocidas que hoy nos acompañan. Son 36 años. Parece mentira. Es difícil de creer que hayamos podido recorrer un camino tan largo. Pero aquí estamos, las pocas que quedamos, porque en este largo camino han quedado muchas. Y en mi recuerdo especial para todas ellas, y los padres y los hermanos que no han llegado hasta acá. Somos pocas, pero con coraje, con deseo de seguir avanzando hasta que podamos. Esa es la realidad.
Inés Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvo presente el martes en el emotivo acto en Plaza de Mayo. A lo largo de más de 2 horas ellas hablaron, recordaron años de plomo, esperanzas y luchas permanentes.
Mirta Acuña de Baravalle. Así que bueno, esa es la lucha que hemos llegado hasta ahora, en el cual, como yo dije, nosotros tenemos los brazos vacíos, no sabemos de nuestros hijos, ya no hay... pero jamás vamos a aceptarlo porque a cada una de nosotras nos tiene que decir el Estado qué pasó con cada uno de nuestros hijos e hijas, porque fue el Estado el que nos los llevó. Así que estamos esperando esa respuesta que nunca llega.
El cierre en el acto en que las madres de línea fundadora conmemoraron 36 años en esa misma plaza estuvo a cargo de Nora Cortiñas y después, espontáneamente, decidieron cantar La Cigarra.
Nos vamos con esos sonidos aquí editados con la versión que Pedro Aznar hizo del tema de María Elena Walsh.
Y nos encontramos nuevamente la semana que viene. Será hasta entonces.
Pero bueno, estamos las que estamos y vamos a seguir peleándola. No se hagan ilusiones nadie de los que quieren que nosotras sucumbamos, porque vamos a seguir peleando día por día hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos
presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.
¡Venceremos! Aparición con vida de Julio López y de todos los desaparecidos de los años de democracia. Ya, seguiremos buscando. Y verdad, justicia, memoria. Bueno, vamos a cerrar con una canción que vamos a cantar todos y todas. Una vez, ¿la cigarra les parece?
Bueno, despedimos cantando, así como cantaba esa generación del 70, que eran alegres, porque ninguna lucha se gana con tristezas. Vamos a cantar La Cigarra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
sin embargo estoy
Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.